Lo que sí que hace este empate es cortar las aspiraciones de la Real que estaba soñando en Europa, porque la Real se queda con 27 puntos y lo normal es que si hubiera ganado hoy estaría con los mismos que tienen el Betis y el Valencia. San Sebastián, Íñigo Taberna, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Muy buenas noches.
Decía, le estaba escuchando a Crayoveano esta tarde en Radio Estadio que era el peor partido de la Real.
Como local esta temporada es posible, ¿eh? Incluso con Garitano en el banquillo, ¿eh? Esta tarde la Real es que no ha generado ni una ocasión clara de gol. José Ramón, no sabemos qué tipo de portero es Roberto Santamaría, el del Huesca, porque no le han tirado a puerta los jugadores blanquiazules. Mala primera parte, donde incluso el Huesca pudo marcar, disparo al poste de Herrera y una ocasión clarísima del Cucho Hernández que es desbaratada por Rulli. Y en la segunda parte, mucha posesión, pero ninguna profundidad. Destacar que Juanmi ha cumplido 100 partidos con la Real y que en el momento que entraba salía William José, que se ha llevado un enfado terrible por el cambio, a falta de 8, 6 minutos para que terminase el partido, y ha dado un golpe al banquillo, ha tirado los guantes, bueno,
Pero
frustración.
¿por qué ha sido? Porque le han cambiado.
Porque la han
Sí.
cambiado. Estaba muy frustrado. William José no tiene ni una ocasión, apenas ha tocado el balón, José Ramón, y encima 0-0 en casa contra el colista y te cambian, ¿no? A falta de 6 minutos para el final, pues todo se ha juntado. Aunque luego ha dicho Imanol que quiere que todos se enfaden como se ha enfadado el brasileño. Pues, que le gusta esa rabia, ¿no? Esa rabia interna de los jugadores y la gente que se ha aburrido bastante. Yo creo que es un paso atrás, ¿no? De cara al derbi del que hablabas,
Sí.
¿no? Del sábado, pero bueno, puede ser un punto de inflexión. Para bien o para mal, el partido contra el Athletic, si gana la Real, pues se volvería a meter a la lucha por Europa. Si no gana, pues entonces se demuestra que este año en la noveta no hay manera, porque de momento solo ha ganado dos partidos como local, lo que llamamos de Liga la Real.
Hasta mañana, Íñigo.
Un
Buenas noches.
abrazo.
Y en Vigo, a estas horas de la noche, a las 12:32, yo no sé qué consecuencias ha podido tener esa derrota del Celta este mediodía con el Valladolid, que empezó ganando el Celta, 0-1, y luego le dio la vuelta al partido el Valladolid. Rubén Rey, Vigo, buenas noches.
Hola, José Ramón, buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a explicar aquí en el transistor de Onda Cero y a esta hora qué está sucediendo, sobre todo qué están meditando en Casa Celta en relación al equipo. Y obviamente en relación al banquillo. Primero, no tienen reproches ni nada contra Cardoso. Piensan que Cardoso es un buen entrenador, que está trabajando de forma adecuada,
Pero
pero
sí, pero sería el
claro,
segundo
exacto.
porque venía, Cardoso es el que
Sí.
sustituye a Antonio
A
Mohamed
Mohamed,
el Turco, que
exacto.
había estado
Sería.
entrenando en México y bueno, pues a Mourinho, el presidente, le habían hablado de este entrenador, lo trae, el equipo se deshace, traen al portugués, a Cardoso, el equipo va a peor y esta
Sí.
tarde ya se oían rumores de Fran Escribá.
Fran Escribá es uno de los nombres que suena, no es el único, no es el único. El Celta hace castings y bueno, parece que mañana podría pasar por esa prueba, por esa entrevista del Celta Michel, también suenan otros entrenadores. Efectivamente, Fran Escribá es el primero. A partir de ahí, bueno, pues se habla principalmente de Fran Escribá, es el colocado número uno, aunque Michel efectivamente mañana se va a entrevistar con los directivos del Real Cruzeta y veremos qué sucede. Lo cierto es que el Celta sí, habitualmente no anuncia la destitución de un entrenador hasta que tiene confirmado el anuncio del siguiente. Y por tanto, bueno, pues habrá que esperar a la mañana por la mañana, pero en principio las horas de Miguel Cardoso están contadas siempre y cuando se llegue a un acuerdo con el futuro entrenador, que yo creo que está por ahí. Fran Escribá o Michel o Fran Escribá.
El problema del Celta es que no tiene allá Aspas. Es el problema del Celta.
Totalmente,
Que
totalmente.
claro, que le echan de menos, pues como le pasa un poco lo que al Barça con Messi. Y es un. Es, y Aspas es el Messi del Celta. Y ha estado lesionado. Pensaban que se iba a recuperar ya. Yo creo que como a él le gusta tanto esto,
Sí.
tengo, sin saberlo, pero me han dicho que se ha resentido. Si se ha resentido, porque a lo mejor ha forzado, ¿no?
Ha visto que el equipo le necesitaba, ha pisado el acelerador, es un jugador que tiene una ambición desmesurada, que quiere jugar, que le apasiona el fútbol. Es que quería jugar ya, no hoy frente al Valladolid, quería jugar el pasado fin de semana frente al Valencia y se ha resentido. Quizás no recaída, pero sí retroceso en su recuperación y posiblemente la semana que viene contra el Sevilla tampoco vaya a estar. Y ojo, porque las previsiones más pesimistas, no sé si alarmistas, hablan de que se pueda perder los próximos tres partidos más. Y es que el Celta, a ver, hay más problemas defensivos, etcétera, pero el Celta sin Iago Aspas es una caricatura de equipo.
Hasta mañana, Rubén.
Hasta mañana a todos, chao.
Nos está esperando Jorge Valdano, que veo que hay luz todavía en su despacho, pero por si os queda alguna laguna informativa, sobre todo de segunda división, os recuerdo que el Granada y el Extremadura han empatado a cero, que el Alcorcón ha ganado 2-1 al Córdoba, que el Sporting de Gijón ha perdido 1-2 con el Deportivo de La Coruña y que el Nasti de Tarragón y Las Palmas han empatado a cero. Es líder el Granada en segunda división con 44 puntos, segundo es el Málaga con 43, que son los dos equipos que en estos momentos subirían a primera división, y luego los playoffs lo jugarían el Deportivo, que tiene 42 puntos, el Osasuna, que tiene 41, el Albacete, que tiene 39 y un partido menos, y el Alcorcón, que tiene 38. El Extremadura con 22, el Reus con 21 y dos partidos menos, por lo que los tiene suspendidos, porque lo normal para tener es que le van a descalificar. El Córdoba con 18 y el Nastic con 17 son los equipos que estarían en puestos de descenso a segunda B. Os recuerdo cómo viene la semana, porque esta semana se os va a hacer agradable las noches de mañana, ese partido que falta, que es el partido que juega el Rayo en Vitoria, pero ya el martes vuelve la Copa del Rey. A las 9:30 juega el Valencia con el Getafe, ya sabéis que ganó 1-0 el Getafe. El miércoles a las 7:30 juega el Betis y el Español, empate a 1 en la ida en Barcelona. Y el miércoles después, a las 9:30, juega la vuelta el Barça contra el Sevilla. Ya sabéis que el Sevilla ganó 2-0 en Sevilla. Y luego el jueves, a las 9:30, el Real Madrid viaja a Girona, donde juega la vuelta de su partido, que ganó 4-2. En Liga, la jornada 23 comienza el viernes a las 9 de la noche, se juega el Huesca-Valladolid. El sábado, a la 1, se juega el Levante-Getafe. A las 4:15, la Real Sociedad-Atleti Bilbao. A las 6:30 el Barcelona-Valencia y a las 9:15 el Celta-Sevilla. Y el domingo a las 12 el Villarreal-Español, a las 4:15 el Betis-Atlético de Madrid, a las 6:30 el Eibar-Girona y a las 9:15 el Real Madrid-Alavés. Y el lunes siguiente Rayo Vallecano-Leganés. En fútbol internacional, en Inglaterra, 16avos de final de la Copa a partido único, el Crystal Palace ha eliminado al Tottenham, le ha ganado 2-0, el Chelsea ha ganado 3-0 al Sheffield. En Francia, en partido de Liga, el PSG ha ganado 4-1 al Stade Rennes, dos goles de Cavani, otro de Di María y otro de Mbappé para el PSG. En Italia, la Juventus ha ganado en Roma al Lazio 1-2 con un gol de penalti que ha marcado Cristiano Ronaldo. En Alemania, en partido de Liga, el Bayern le ha ganado 4-1 al Stuttgart con un gol de Thiago Alcántara. Y esta mañana, en la final del Open de Australia, luego lo va a explicar Rafa Plaza porque le tenemos en Melbourne, pero ya sabéis que Djokovic ha ganado a Nadal en tres sets, 6-3, 6-2 y 6-3 en dos horas de partido, porque Djokovic hoy la verdad es que ha estado impresionante. Y victoria esta noche también para Fernando Alonso con Cadillac en las 24 horas de Daytona en Florida, junto con sus compañeros Kobayashi, Taylor y Van der Zandt, en una prueba que la ha marcado la lluvia porque ha habido muchísimas interrupciones, pero luego, a pesar de todo, Fernando Alonso ha hecho historia y ha ganado esta prueba por primera vez porque se ha suspendido y ya no se ha vuelto a reanudar. Son las 12:38, nos está esperando Jorge Valdano.
El Transistor, José Ramón de la Morena, Onda Cero.
Suena Marcador en Radio Marca. Los goles, las canastas, los raquetazos y los derrapes.
Gol, 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 del Barcelona. Minuto 9 de juego de la primera parte. Balones divididos dentro del área. Rechaces del Girona. La tocaban los blaugrana y finalmente Semedo, Nelson Semedo, mete el pie en tareas, en acción ofensiva y con la zurda bate a Bono. Se adelanta el Barcelona, arriba el conjunto blaugrana, 9:30, primera parte. Parte Girona 0, Fútbol Club Barcelona 1. Ojo que hay peligro ahora, Leo Messi solo. Sale Bono, Messi. Gol, 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 la quería, la pedía Leo Messi, le faltaba el último remate, encaró perfectamente a Bono y con la calidad del número uno del mundo, suavecita, el toque sutil, media altura, al fondo de la portería del Girona. Bien Artur en el mediocampo, bien Leo Messi en la definición, el Barcelona que vuelve a marcar en Girona, en Montilivi, Girona 0, Leo Messi, Fútbol Club Barcelona 2.
Así suena el deporte en Marcador. Radio Marca, el deporte que se vive.
El Transistor, José Ramón de la Morena.
No sé si le quedará muchas ganas a Jorge Valdano de hablar todavía de fútbol.
¿Cómo no? ¿Sí? Buenas noches.
Después de un fin de semana comentando partidos, a estas horas, ¿no llegas a tener la sensación de que ya has dicho todo? ¿O se descubren otras cosas? De escuchando a otros, dices, esto no me había fijado yo.
No escucho más.
Jorge, por Dios.
No, me gusta ver los partidos, pero efectivamente, si estás todo el día conectado al fútbol, al final pierdes perspectiva, ¿no?
Uh-huh. Y no has cambiado. De todo lo que has ido viendo, una vez que ves repeticiones después de los partidos, no cambias, ¿no?
No, generalmente confío más en la primera mirada. Las otras están más adulteradas. En todo caso, uno termina confundiéndose por sobreanalizar. Al final terminas entreteniéndose con detalles y lo fundamental son las cosas grandes, las sustanciales, ¿no?
A la primera mirada es la que impacta y es con la que te quedas.
Sí. Incluso confío más en la primera mirada que en las repeticiones, que en la cámara lenta y que en todo. Uh-huh. Sí.
¿Y en todo lo haces así?
No, pero con el fútbol sobre todo, ¿no? O sea, quiero decir, yo veo en una primera mirada una jugada. Ahí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el árbitro, por ejemplo. Ahora ya, si reviso mi visión después de la primera repetición y después de la cámara lenta, ya le estoy haciendo trampas al árbitro, ¿no?
Y lo que hoy te ha impresionado ha sido Benzema.
Sí, sobre todo, sí. Benzema está en un momento fantástico, de una gran confianza personal. Ha tenido siempre una clase exquisita, es un jugador suave. Todo lo que hace parece que está almohadillado, ¿no? Para la pelota y parece que la pelota se desinfla en los pies. Todo lo hace con mucha suavidad. Se asocia cada vez mejor. Y la confianza le ha dado hasta puntería. Hoy, al meter dos goles, todavía todas las jugadas que hizo, muchas de ellas brillantísimas, tienen aún más brillo por el peso de la efectividad, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, con lo que ha sufrido este chico, ¿no?
Sí.
Tuvo que dar clavado porque, a ver, él las habrá hecho, pero las ha pagado, ¿eh? El que te retiren de la selección como un delincuente.
Sí, no solamente eso, los vaivenes en su relación con la afición del Real Madrid. Él ha sido siempre un hombre tranquilo, que no reflejaba ni mal humor, ni siquiera inseguridad cuando jugaba, a pesar de que había mucha gente que lo ponía en duda, que lo discutía, ¿no? Ahora no, los pitidos se han convertido en aplausos y en los últimos 3 o 4 meses es seguramente el valor más importante del equipo, quizás junto con Sergio Ramos, y a la espera de Modric, que es el tercero, el trío estelar, ¿no?
Yo lo que creo es que tú no querrás entrar ahí, que lo que le han perjudicado a Benzema siempre han sido las compañías. Lo que llevaba detrás, yo creo que le han hecho un daño terrible y ha sido lo que le sacó de la selección y el lío que le metieron y todo eso, ¿no?
Sí, la verdad que lo desconozco, ¿eh?
Me imagino que lo desconoce, pero vamos, yo tampoco es que pueda decir que me los haya presentado, ¿no? Los vi cuando llegaron en Nueva York en un coche que me cago en la mano, parecía que iban a atracar un banco. Pero tenía
De todas maneras, los jugadores tienen, digamos, distintos tiempos de madurez, ¿no? Y está muy claro que Benzema está en estos momentos en el mejor momento de su carrera, ¿no?
Sí, eso sí, eso parece, lo que ya con 31 años, me cago en la
mano. Ya, así claro, es. Claro, así claro. Es.
Oye, y fíjate, otro de los que a mí me está impresionando y es Sergio Ramos, en el momento que está. Está subiendo arriba, está marcando goles, pero sin dejar la puerta abierta atrás, ¿eh?
Sí, además tiene una personalidad que es muy difícil ver en el mundo del fútbol en estos momentos. Un hombre muy, muy comprometido espiritualmente con el equipo. Se nota que tiene ascendencia sobre sus compañeros y que tiene un enorme dominio de la situación. Dominio con respecto al equipo, dominio con respecto al rival, pero también dominio con respecto al escenario, ¿no? Es más, mete un gol y se dirige a una cámara y hace unas señales, sabe perfectamente sí, dónde está todo, casa, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego llamo por teléfono, luego sí, llamo y os cuento.
Eso es. Tiene un dominio de la situación muy grande. Y sí, se trata de uno de los jugadores, de los defensas más importantes de la historia del fútbol, ¿no? El otro día hacíamos cuenta sobre quién eran los goleadores más grandes de la historia del fútbol como centrales, ¿no? Nos salían Koeman, Pasarela, Fernando
Hierro, pero bueno, Hierro jugaba en el centro del campo, sí, jugó con Antip, metió tiempo, muchos goles sí, en el centro del campo.
Pero
sí,
cuando jugó de central sí, era también un crack. Y ya entra Sergio Ramos en ese cuarteto, ¿no? Y efectivamente tiene una presencia física también intimidante como defensor central, ¿no? Salta y gana él, corre y te gana él, y, sí, en fin, tiene todo para convertirse en un jugador de leyenda, ¿no?
Con el que te noto menos comprensivo y menos tolerante es con Bale.
Es posible, sí, es posible. Yo creo que es porque me transmite menos pasión. Para mí el fútbol es un territorio esencialmente emocional y hay jugadores que me transmiten más y jugadores que me transmiten menos, pero sobre su clase no hay ninguna duda, el gol que mete hoy es maravilloso, o sea, está de espalda y le basta un movimiento para quedar perfectamente perfilado hacia la portería contraria y luego le pega como los dioses, la cruza, es inatajable, ¿no? En esos momentos te reconcilias con el gran jugador que sin duda es, pero luego desaparece, de pronto desaparece, y por ahí desaparece medio tiempo entero, por ahí. Ahora también hay que entender que es un chico que lucha contra su cuerpo, que tiene muchas interrupciones a lo largo de la temporada y eso le quiebra el ritmo competitivo. Una de las peores cosas que le puede pasar a un
profesional. Posiblemente sea más cosa de cabeza, no lo sé, ¿no?
Sí, me da la sensación.
Que también es que me voy a romper, que como estoy tan fuerte y tengo estos músculos tan fuertes, esto en cualquier momento se rompe y es posible, ¿no?
Yo no he convivido con él, no lo conozco personalmente. Me dicen que es un chico maravilloso, una muy buena persona, pero que no tiene demasiado entusiasmo por el fútbol, ¿no? Pero bueno, tampoco, sobre lo que me cuentan, tampoco.
No, yo lo tuve un día aquí en la radio, vine un día y hablé con él, no sé si llegamos a comer, no sé, y bueno, yo le vimos como más interesado por el gol, el simulador de gol que se había hecho en su casa, me lo estuvo explicando, cómo era el simulador y tal.
Pero bueno, yo
estaba loquito con eso, vamos.
Yo he conocido a gente que no vivía para el fútbol, pero luego en los partidos se conectaba de una manera totalmente apasionada, ¿no? Pero él no ha acabado de ocupar el lugar que dejó vacío Cristiano Ronaldo, y vino para eso, esa es la realidad. Y da la sensación de que hay ahí como un lugar vacío, ¿no?
Sí, pero Jorge, a lo mejor él, fíjate, él en la clase se vio siempre sentido un poco como apartado, el listo de la clase era Cristiano, y yo creo que él se sintió ahí un poco apartado, y a lo mejor tiene
Cuando le sacan del escenario a Cristiano, todos nos imaginábamos que él iba a dar ese paso adelante, ¿no? Y fíjate, el que ha aprovechado en estos 20 días el lugar vacío ha sido Vinicius, que se ha ganado a la gente, porque tiene un juego entusiasta, optimista, porque tiene esa potencia, ese arranque. A veces un punto atolondrado, pero por sus 18 años. Sin embargo, tiene una capacidad de transmisión que lo vincula con el público de otra manera, ¿no?
Sí, porque posiblemente el público está, al irse Cristiano Ronaldo, estaba en un adviento de esperar un Mesías, ¿no? Que
así
llegue
es.
Un Mesías, que llegue
así
un Mesías,
es.
Y cualquiera les valía. Pero, a ver, Vinicius, yo creo, sinceramente, todavía ni siquiera es Robinho. Cuando llegó Robinho impresionó más que Vinicius. Yo me acuerdo que el partido de Robinho en Cádiz... Sí, sí, seguramente, tiene 18 años sobre todo, ¿no?
No, hay números más que interesantes. O sea, ya ha dado 7 o 8 asistencias, le falta aún algo más de gol... pero tiene 18 años, o sea, estamos hablando de un niño que se pone la camiseta del Real Madrid y no se asusta. Eso es señal de que tiene interiorizado un cierto poder, porque el que tiene talento es un tipo que tiene una seguridad en todo lo que hace, ¿no? Aunque sea un niño. Y él transmite eso, ¿no? Ahora vamos a ver si lo consolida o no, por supuesto, que para eso hace falta mucho tiempo, ¿no?
De todas maneras, Jorge, tú que siempre dices que el fútbol, bueno, el fútbol y casi todo es un estado de ánimo, el fútbol, la radio y todo, ¿no? Pero el Madrid hoy es como si, no sé, estos son terapias psicológicas que te tienen que hacer un bien fantástico, ¿no? El que enlaces un partido como el de Sevilla, enlaces un partido como el de hoy, ¿no? Y que ganes de esa manera, ¿no?
Sí, sí. El estado de ánimo necesita de confirmaciones y las confirmaciones la dan los logros, ¿no?
El de Girona, que empiezas perdiendo y le das la vuelta al partido y tal. Antes, no sé, yo creo que eso, la autoestima y la confianza, ¿verdad?
Así es. Pero también hubo un despertar físico de algunos jugadores a los que echábamos en falta, fundamentalmente Modric, ¿no? Que está cambiando de ritmo, como en sus mejores tiempos, que está pisando mucho el área contraria. Hoy dio el segundo gol, tiró el tiro que fabricó el rebote del primero. O sea, está teniendo un protagonismo que no ha tenido a principio de temporada por el enorme cansancio del Mundial, y eso, digamos, que ha despertado al equipo, ¿no?
Oye, Jorge, ¿recuperas un equipo deprimido como este? Pero de repente es como si toda la depresión del equipo se quedara anidada en uno solo, que es Isco. ¿Y cómo se recupera a él? Es como si hubiera dicho, bueno, pues yo cargo con la cruz de todos, porque hoy, ahora cuando me contaba Fernando Burgos, que nada más terminar el partido, al poco de terminar el partido, ya estaba Isco metido en el autobús. Un tipo solo en el autobús, 47 minutos esperando a que vengan los demás, le da tiempo a pensar mucho y a seguir peleándose con el mundo y con todos, ¿no?
Sí, así es. Así
¿Cómo
es.
Se le recupera? O a lo mejor, no sé, si el entrenador dice, pues es que lo que no quiero es recuperarle.
Bueno, no lo sé cuál es el estado de cosas. Da la sensación de que o Isco hizo algo que no debió hacer, o no hizo algo que debió hacer, ¿no? Pero la condena es muy pesada. En estos momentos sorprende que el Real Madrid renuncie a un recurso de esa categoría técnica, ¿no?
Sí, pero es muy pesada, pero Solari le ha llegado a poner. Y tampoco se ha reivindicado él.
Ya, pero a un jugador de esa categoría hay que darle 3 partidos, hay que hacerlo sentir otra vez importante, y eso no ha ocurrido, ¿no? No sé lo que ha pasado, no sé cuál es el estado de cosas, y tampoco sé si Isco está dispuesto a rebelarse ante esta situación dentro de la cancha, que es donde se lo espera. Hay una cosa muy importante que decir con respecto a Isco, y es que la gente no le retiró la confianza. Entra algunos minutos en el Bernabéu, se lo recibe con aplausos, sin un solo pito, como si todo el mundo supiera que ahí hay un talento a explotar y que de alguna manera habría que hacer un esfuerzo para recuperarlo, ¿no? La gente lo está haciendo, ese esfuerzo. Bueno, pues ahora lo tienen que hacer sus compañeros, su entrenador, el club mismo, porque no se puede desperdiciar un talento de esa dimensión, ¿no?
¿Esta semana tenemos viaje a Sudamérica?
No.
¡Ay, qué bien!
Esta semana toca a Cataluña. Mañana me voy a Barcelona y el jueves a Girona, que ahí estoy. hacemos el partido del Madrid, ¿no?
Ah, bueno, pues ya te llamaré entonces.
Muy bien.
Ya hablarás de la miqueta catalán, ¿no?
Ya te contesto desde el lugar de los hechos.
Sí, casi lo prefiero, que desde el lugar de los hechos, desde la Barcelona. Oye, ¿has empezado a leer el libro de Alfonso Guerra?
No.
¿Y no leíste tampoco el otro día en Crónica un extracto que sacaron de él?
Sí, he leído en El Mundo una buena parte, sí.
¿Te gustó?
Bueno, sí, es tiene ese aire irreverente de
decir forma, lo que me dé la gana porque no lo puedo permitir.
Y ahora en esta época es todavía más, ¿no? Antes tenían compromisos políticos y de alguna manera tenía que medirse. Ahora ya tengo la sensación de que le da igual, ¿no? No le tiene que dar cuentas a nadie.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Adiós. Un abrazo.
El Transistor. Onda Cero.
Con PayPal puedes pagar en miles de tiendas online de España y de todo el mundo de forma rápida y segura con tan solo tu correo electrónico y tu contraseña. Así de fácil. Y si tu compra no llega o no es lo que has comprado, podrás recuperar tu dinero. O en caso de que devuelvas tu compra, te reembolsan los gastos de devolución. Y por si fuera poco, también puedes enviar dinero a amigos y familiares sin coste y al momento. Crea gratis tu cuenta PayPal en paypal.es.
La voz. Lo más visto de la televisión.
Me gusta la voz porque tienes la seguridad de que si se giran es porque les gustó tu voz.
¡Sí, señor! ¡Así se canta!
Mañana y el martes a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3.
Todos tienen rebajas, nosotros no, tenemos superprecios. Oxigenador electrónico de vino Besomelier, $59.99.
Omnipunto.com. En Onda Cero seguimos en El Transistor. José Ramón de la Morena.
Rito, voy a empezar el concurso. No sé qué tendrás que hacer.
De Sportium. Esta semana hay Copa del Rey. ¿Tienes claro qué equipos pueden pasar a semifinales?
Perfectamente.
Pues apuesta ya en Sportium.es. Sportium te da ahora 5 euros gratis para que apuestes cada semana hasta el final de la liga. Ajá. Que ya estás registrado, no te preocupes. La oferta es válida tanto para nuevos usuarios como para clientes ya registrados.
Vale.
Tú apuestas siempre en Sportium.es.
¿Y allí en tu pueblo dónde lo hacéis eso?
Eso lo puedes hacer en cualquier sitio. Es un teléfono en la mano.
Ah.
Un teléfono, un portátil, cualquier smartphone, te sirve, Sportium.es, apuestas y ya está. Lo puedes hacer en Brunete, en Astudillo, en Llanes, en Badajoz, donde quieras.
En Lalín también se puede, en Galicia.
Está bien, Carlitos. Bueno, me faltan cosas importantes que explicaros, como ya os he dicho, la victoria de Fernando Alonso con el Cadillac, la victoria de Djokovic esta mañana en el Máster de Tenis sobre Rafa Nadal. Pero tengo que poner a prueba el talento y la memoria de dos caballeros escogidos entre miles de ciudadanos del imperio que optan al título de memoriudo talentoso del deporte en el reino. Don Álvaro Marcos, que es un caballero de La Rioja, y don Emilio Gómez, que es otro señor de Vigo, que se someten al examen oral de Mr. Chip.
Sí, señor. El primero ha elegido de comodín baloncesto y el segundo también ha elegido baloncesto. Logroñés contra el Celta, ¿no? Sería un poco el tema, ¿no?
Don Álvaro.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuántos años tiene?
18.
Ah, oh, eres un chavalín, hombre. ¿Qué estudias?
Marketing.
Bien.
Marketing.
Estudia marketing. ¿Y de qué equipo eres?
Yo soy del Real Madrid, pero bueno, os corrijo, no soy de Logroño, soy de Aro.
Ah, eres de Aro.
Aro.
Bueno, vale. Pero bueno, es La Rioja también, ¿no?
Sí.
Vale, pues ya está, pero no te cabré, joder, ¿qué más te da?
No, hombre, no pasa nada.
¿Y don Emilio, cuántos años tiene?
Hola, 47, buenas 47. Noches, Joserra.
¿Y a qué te dedicas?
Pues somos de la misma cofradía, Joserra, soy periodista.
Ah, pero yo creí que era...
Estoy empollado, ¿eh?
Sí, pero hombre, qué suerte. ¿Y sí, dónde trabajas?
Ese es el problema, esa es la no suerte, que no estoy trabajando en este momento.
¿No estás trabajando ahora?
Ya sabes cómo está el mercado.
Está la cosa, está fastidiada. Sí,
efectivamente.
Tienes razón. Oye, ¿y dónde trabajabas antes?
Pues trabajé en Radio Nacional durante bastante tiempo y en otros medios de por aquí, de por la ciudad y de la zona sur de Galicia.
¿Y estás empollado en esto? ¿Estás empollado porque...?
Bueno, creo que sí, no sé. Todo depende también de Álvaro, del rival.
Yo te veo un hombre preparado. A ver, Mr. Chief, pruébame a Álvaro y a Emilio.
Vamos con ellos.
A ver.
Preguntita para Álvaro.
A ver.
¿Qué equipo italiano ha cedido a Kevin Prince Boateng al Barça?
Nada, Álvaro. Perdona.
La semana pasada, ¿qué equipo italiano cedió al Barça a Boateng? ¿Rebote?
Sassuolo.
Correcto.
Sassuolo. Sí,
correcto. Emilio, está, Alvarito, hay que estar ahí un poquito más atento.
Bueno, es que le ha pillado, es que Alvarito está estudiando. Está estudiando.
El Barça no renta.
A ver, pregunta para Emilio.
Emilio de
Tú
Vigo.
Estate atento, Álvaro, por si acaso, ¿sabes?
¿En qué equipo de la Liga juega Víctor Mollejo?
En el Atlético de Madrid.
Claro.
Bien.
Claro. Emilio, está Mollejo, puesto. Un grande, sí, señor.
Está puesto, ¿eh? ¿Tú qué hacías? ¿Periodismo de deportes?
Pues efectivamente.
Nos ha fastidiado, Emilio. Claro, entonces, claro. Eres como Mr. Chief. Claro.
Ya sabes que la emisora de provincias se hace de todo.
Claro.
Amigo,
los deportes es una de las clases que se hace, evidentemente.
Bueno, a ver, pregunta para Álvaro.
Venga, vamos al lío. ¿Cómo se llama?